Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Multiespacio Drums Devoto y Bodega Grazie Mille.
Bienvenidos a los que nos están sintonizando en esta tercera hora, 7 de la tarde. Está oscuro.
No sé, vamos.
Esperemos
que cuando salga haya lluvia, por lo menos.
No, no, qué lluvia, aguante el calor. Esto es el verdadero clima.
Bueno, es polémico.
Se pudrió todo con la encuesta.
Sí, está full. O sea,
nunca tuvimos
me
una
encanta,
encuesta.
Me encanta.
La encuesta es: ¿estás de acuerdo con el lenguaje inclusivo? Sí. Y dicen: sí, estoy de acuerdo y lo uso. Sí, pero no lo uso. No, pero lo acepto. Y no, pero no lo tolero. Hay como 125 votos. Me están criticando acá, me mandan que soy un tibio. Es lo más
suave.
La gente no soporta que uno piense.
Sí, a mí también me están puteando.
Dice, conductor, usted no se la quiere jugar. Está a favor del lenguaje inclusivo. Seguramente usted lo promovió. Dice,
pero justo.
Está a favor del lenguaje inclusivo, soy Gastón. Dice.
Ese es un falso. Te está hackeando la cuenta.
O sea, terrible. El detective está ahí dándole máquina para que no me critiquen porque escribo mientras estoy hablando acá y me salen errores
ortográficos.
Sí.
De lenguaje inclusivo.
No, de letra.
Escribe chicos y pone chiques.
Claro, se le escapa. Se le escapa.
No me voy a defender más. Usted, claro. Me dijeron, sí. Lautaro, que usted tuvo un vínculo muy personal con el Papa.
Sí, no sé si tan personal, pero me acaba de llegar un mensaje de mi querida madre
Sandrita, Kenia.
Sí, en el que yo sabía que algo había, pero no me terminaba de acordar bien. En el 2010, supongo, más o menos aproximadamente, que fue cuando yo tomé la comunión en el Sacra, el Sagratísimo Corazón de Jesús, mi colegio.
¿La comunión en el 2010?
Sí, en 2010. Por esas fechas. No sé si fue el día del santo o algo así, que el Bergoglio vino, ya como arzobispo, puede ser.
Arzobispo, sí.
Sí, arzobispo de Buenos Aires, vino a dar la misa. Y bueno, en ese entonces yo era bastante más religioso que ahora, y yo era monaguillo. Y me tocó ser monaguillo en ese entonces puedo decir que soy monaguillo del Papa.
Ese es el título.
Fui monaguillo del Papa.
Sí, fui monaguillo,
fui monaguillo del Papa.
Mirá. Ese es el título. Muy bien.
El futbolista frustrado que fue monaguillo del Papa. Sale en Infobae de mañana.
Estuvo cerca de un famoso, de una persona más conocida del mundo.
Bueno, yo toqué a un famoso.
¿No tiene fotos?
Debe haber, estoy seguro que
tiene que conseguir.
Yo toqué a un casi presidente.
Bueno, perdoname.
Epa,
¿a quién?
Suena raro eso.
No, es así, sí. Como lo escuchás. Estábamos una vez solos. No, mentira. saliendo de Villa Laniata de jugar el Pichichi Scioli, sale y yo estaba entrando porque jugaba después de él. Y el Pichichi, bueno, y paso así y con su tapado blanco.
No
de
te
piel.
Quiero preguntar dónde lo tocaste.
No, en la panza.
No, estoy pensando que qué triste la vida de Lauti, que lo más importante que le pasó es que una vez casi toca a un casi presidente.
Tocó a un casi presidente.
Nos están, miren, este mensaje me gustó, al 4300114 por el tema del lenguaje inclusive.
Nos estás a nosotros, nos estás tirando el bobo.
Me la banco, llamó Bauti de Palermo y dice, está buena la reflexión. Pero el no y no lo tolero, que es una de las opciones.
Sí.
No, está es de acuerdo mucho. Con el no y no lo tolero. Quizás es medio peyorativo y puede jugar a favor de que no somos inclusivos, entre comillas, por no usarlo. Lo que no tolero, dice Bauti, es que me lo impongan. Pero no es que no tolero el lenguaje inclusivo. Me parece simplemente una estupidez innecesaria.
Entonces, sí, pero no lo hace, pero no lo utilizo.
Claro, sí, pero
Bauti.
No, pero lo acepto.
Sería. No, pero hay un gran debate, claro. Con eso, porque no acá, pero en todas partes del mundo es como que se impone, se ve como que se impone el lenguaje.
No, pero claro, eso iba a decir. Hablando 100% en serio, yo creo que el problema, como todo en estas cosas, es eso, es entender los límites. Y es decir, nadie lo impone, o sea, está mal imponerlo.
No, pero en las universidades es un problema, acá y en
pero
muchas
para
partes.
Tincho, vos estudias, ¿tuviste algún problema realmente con esto?
Tenés que cuidar la forma en que hablas.
Y, pero y siempre hay que cuidar la forma en que hablan. No, me parece algo
desubicado.
No, no, bueno, yo no digo desubicado.
Me parece da para largo.
Bueno, sí, ahí está, sí, estamos al aire con el gourmet del fin del mundo.
Queso, vino, champiñones y chimichurri en una combinación mágica y perfecta. Con ustedes, Tomás Fulop, el gourmet del fin del mundo.
Muy buenas noches, don Tomás, gourmet del fin del mundo. ¿Cómo le va?
Pero buenas noches, amigos. ¿Cómo están?
Bien.
Hola.
Gourmet, yo le digo, usted comparte con el Papa que el Papa cumplió 10 años, es el Papa del fin del mundo y usted es el gourmet del fin del mundo.
Hay una linda analogía.
¿Cómo? Perdón, Alex Knows. El oído es muy participativo. ¿Qué pasó?
No, no, hay una. Ahí hay una igualdad, hay algo que los une.
Hay una hermandad.
Yo creo que nos une, no sé cuánto nos une, pero sí, pero obviamente el Papa es una figura estelar.
Usted
hablando
también.
De estelar, sí. Muchas gracias.
No se vaya del, no se aleje del micrófono porque se...
hablando
ahí se alejó.
Tiene manos libres.
Ah, está con manos libres.
Este es el tema que hubiese elegido.
Ah, sí, estelar. Usted
estelar,
vamos, ganaste.
Bueno,
porque ganó.
El tema, perdón, Gourmet, el tema es un día perfecto de estelares. ¿Ese hubiese elegido usted?
Sí, señor. ¿Por qué?
Bueno, quiero decir que empatamos con Gastón en...
Pero qué lástima. No, que venía tan ganador el señor conductor y ahora lástima termina empatando.
Es un boicoteador serial este tipo, pero...
Detective, ya puede anotar detective que empatamos.
En su vida escuchó la canción que vos elegiste, que es una... Bueno, pero no voy a decir nada. El detective se va a calentar, ¿eh?
¿Se va a calentar? Sí, se supone que es una encuesta democrática.
Claro, sí, sí.
Acá no hay democracia.
Yo igual hubiese elegido... Yo sé que me dijeron unas personas que escucharon el programa que me hicieron bullying, no. Hablando de mi romanticismo de bajo vuelo, de baja estofa, y yo hubiese... Y creo que empieza con Alex y termina con Nose, el que me hizo bullying.
Exactamente.
Yo hubiese elegido Falling de Harry Styles e incluso She de Elvis Costello.
Sí, sí, sí.
Ese me gusta más.
No me imagino otra escena que no sea con bueno, en este caso con mi mujer, en ese momento en la playa. Se ve que ustedes imaginan otras cosas, pero bueno.
No tiene que ser no. Su mujer, puede claro. Ser otra mujer.
Ahí se le ve lo romántico. No, además, siempre...
When a Man Loves a Woman también es un gran tema.
Daba para la imaginación. Pero
eso da para la playa a las 6 de la tarde, When a Man Loves a Woman. No, sí. ¿Sí te parece?
Alex Jones me hizo bullying porque alguien dijo, sí, me imagino al gourmet corriendo, y dijo, va, corriendo, caminando.
Ya dije, pero bueno, yo lo veía a gourmet corriendo con su mujer. Sí. Por las olas, como la escena
como
esa de...
Como los teatros viejos, ahí en las telenovelas viejas, corriendo en cámara lenta.
O esa película donde cae el agua en la orilla y están abrazados.
El salpiqueteo, pero vino claro. Alex Knows y puso pausa. Y ahí me dijo, no, el gourmet camina, no corre. Perfecto. No,
igual estuvo amable Tincho porque dijo que usted corría con su mujer y no de su mujer. Que es,
claro.
Es una preposición
verdad,
importante.
Verdad,
porque...
Estuve bien ahí.
Sí, podría haber sido peligroso.
Se sorprenderían si les digo que hace 10 años era maratonista. Yo después no sé qué me pasó. Eso, además, miro hacia atrás.
Realmente me sorprende.
Y siento que es otra persona, que no puede ser.
Pero maratonista que miraba muchas series, hacía maratón de temporadas.
Epa, bueno, poner los videos, estamos todos. No, yo corría maratones y entrenaba, corría 50 kilómetros por semana.
Toma, po.
Pará.
Esto es más importante. Es una premisa más importante.
Si mañana... Puedo dar grandes tips a los que corren.
Pará un minuto, Gourmet. Sí. Si viene Macri mañana y dice que se presenta a las elecciones, no es una primicia tan importante como lo que acaba de decir el Gourmet del fin
pero
del
Macri,
mundo.
Yo corría. Corría mucho. Corría, hacía de todo. La verdad que pesaba, creo que 30 kilos menos que ahora. Pero bueno, la vida... Me pasó una escaña por arriba.
Te convertiste en un pequeño burgués.
Exactamente. Pero ustedes sabían que, por ejemplo, al que le gusta correr, respirando por la boca y no por la nariz, ahorras un 30% de oxígeno.
No. ¿Respirando, expirando o inspirando?
Inspirando y expirando por la boca.
O sea, no usar la nariz, digamos. No usar la nariz.
Sabio consejo que te sirve para tener mayor capacidad aeróbica cuando corres, por ejemplo. Claro. Pero podríamos hablar, pero yo no me acuerdo ni quién era, porque la verdad que era como Forrest Gump en ese momento.
Run, Forrest,
pero bueno,
Run.
¿Cómo andan?
¿Y vos, emocionado por lo que acabas de decir, vos, yo me dio siempre fiaca la carrera como deporte, porque me gusta más la cosa así grupal, competitiva, de... Pero sí, muy bueno.
Ahora, hablando en serio, es emocionante. Cuando te pones objetivos donde vos estás peleando, superándote a vos mismo. Yo me acuerdo, corrí una maratón, creo que eran 21 kilómetros y medio.
No, media
una
maratón.
Semana después que se murió mi viejo, y cuando llegué, es como que se lo dediqué.
Qué emocionante.
Es un tema, claro. Es un tema mental, sobre todo la de 42 kilómetros, es más de la cabeza que del cuerpo. Y te pones a llorar, es emocionante. Y aparte la gente, viste, es muy solidaria, te aplaude a todos cuando vas corriendo, los corredores se van ayudando entre sí, viste, cuando vas mancándote en el camino. La verdad que una experiencia maravillosa.
Bueno, lo vamos a tener en cuenta. Muy bien, Gourmet, ¿eh?
Es más, ahí entra, ahí en una carrera, hablando de comida, ¿se acuerdan del asador romántico y del asador arrebatado?
Sí.
Te das cuenta quién es el corredor arrebatado. Claro. Es cuando, viste, largás. Es muy difícil mantener la cabeza cuando vas corriendo los primeros 3, 4 kilómetros y te van pasando todos. Todos, ¿eh? Está todo bien. Lo que se te ocurran te van pasando, pero vos tenés que mantener tu plan de carrera. Y cuando llegás al kilómetro 15, 16 o más, vos vas pasando a todos que se van quedando sin aire y se van rompiendo... rompiendo metafóricamente, ¿no?
Es una estrategia, tenía
su equipo, sus zapatillas especiales, todo eso, digamos.
Las zapatillas, cuando corres, las zapatillas para correr bien duran no más de 500 kilómetros. Yo corría 50 por semana, ¿eh?
Mirá, o sea, yo tengo las zapatillas, debo tener las zapatillas de séptimo grado. Más.
No, pero te das cuenta el talón, desgaste que tiene, el repiqueteo que haces, son, no sé, centenares o miles de veces.
Claro.
Es bueno, todo eso era, se me fue, pero
bueno,
se acuerda, jugamos al fútbol hace menos de un año y alguien me rompió el talón de Aquiles, yo creo que me enredé solo.
No, y, ese fue dicen que fue Hernán, pero
hizo tac y
te tiró un pase al vacío.
Pero bueno, acá estamos, ¿cómo andan?
Muy bien, bueno, gracias a Dios.
Me imagino que está contento, ¿no?
Sí,
pero bueno,
pero no,
aplicando el axioma de mi mujer, que esto no es un programa de deportivo, sino una columna de cocina, vamos a hablar de cocina.
Vamos a hablar de cocina. ¿Qué
hay
para
hoy?
¿Qué hay para hoy, detective?
Que lo quiere mucho.
¿Qué pollerudo? Como se lo dice su mujer, no...
Nah, jamás.
No, lo que pasa es que San... va primero...
Exacto,
que dice, ¿no?
Sí, va primero.
San, hago pausa, San silencio. Primero, entonces,
¿eh? Llenamos todas
bueno,
las canchas.
Señores, por un minuto nada más, cierren los ojos, bailen con el pensamiento. Ajá. Y empiezan a aparecer, viste, como en las películas, en el aire, cuando vas tirando el aire, macarrones, espaguetis, ravioles, tortellinis, tallarines. Nos teletransportamos a Italia, lugar, cuna, reservorio universal de la pasta, que no sé si sabían que tiene una capacidad de creación en la forma sin límite. Dicen los que conocen el tema que hay 200 formas, 200 elementos de las pastas, espirales, qué sé yo, tubos, cuadrados, lo que quieras. Sin fin de recetas que se potencian cuando pensás en todas las variantes regionales. Y cuando pienso en las pastas ahí, y cerrando todavía los ojos 30 segundos más, la pasta es Italia y es la familia.
Sí, la familia sobre todo. Sí.
Familias napolitanas que se sentaban alrededor de una cacerola, de una olla, no sé, casi te diría un cuenco de espaguetis que servían generosamente, quebrando la muñeca, casi agalambrando, sí, te servían una cosa que no terminaba más.
Qué rico.
Esa pasión italiana tiene una historia enorme, ¿sí? Sí. Sin embargo, la pasta, o esta, todo este cuentito que hice, la pasión italiana, en la historia empieza a perfilarse a partir del siglo XVIII.
Ah, mirá.
Tal vez siglo XVII. Ahí, los historiadores de la gastronomía son, la verdad que son muy polémicos, ¿no? Algunos dicen que la pasta, el origen de la pasta está en China, y lo sostienen, son algunos dicen que sí, otros lo castigan esta idea, pero es un párrafo del libro de Marco Polo que dice que se interpreta mal cuando el viajero, este viajero veneciano, alude a que de cierto árbol tenía, o explicaba que de cierto árbol tenía una pasta. Después están los que los corrigen, que dicen no, en realidad es una fécula que la confundió con pasta. En algún momento yo comenté, cuando hablamos de lasaña, que la laganum, que era la pasta, el término lasaña en Roma, tiene el origen, obviamente, romano. Y después están, y creo que son los que están más cercanos al concepto, que la pasta tiene un origen en el mundo de mi querido conductor, en el mundo islámico
árabe.
Medieval.
Árabe.
Exactamente.
Y los incluso árabes.
El término fideo, no Di María, por las dudas, no, sí, claro, deriva del árabe fidau.
¿Qué quiere decir?
Que quiere decir fideo.
Ah, okay. Fideo, o sea, vale decir
fidau. Es tautológico, ¿sí?
Bien, okay.
Sin embargo, por eso digo, la pasta en Italia tiene todo un trasfondo social, que se acuerdan la época de Maradona, que en realidad es un tema de historia, norte sí, contra sur, ¿sí? Latifundistas contra trabajadores rurales.
O sea, usted está diciendo que la pasta es una comida de pobres.
Es una comida de pobres y una comida de ricos.
Ah, mira.
Al mismo tiempo.
Okay.
¿Por qué? Porque en la comida de los ricos, la pasta la combinaban con ingredientes que en aquel momento eran totalmente sorprendentes. Mezclaban sabores dulces, picantes de especias. Es más, si van a los libros de historia, en la aristocracia del Renacimiento, vas a encontrar que los banquetes comían pastas, ¿sí? Creo, si mi memoria no me falla, estaba en Maqueronia la romanesca, que metían los macarrones y lo cubrían con queso gratinado, azúcar, canela, tajadas de un queso local que seguramente se hacía con leche de búfala. Claro, algo espectacular.
Es como comer una pizza de mozzarella o una pizza de cuatro quesos con champiñones.
Pero mezclada obviamente, con todo tipo de carnes. En cambio, al revés, la pasta era, también había otro tipo de pasta que era barato, que los grandes, en ese momento eran grandes latifundios de cereales en Nápoles o en Sicilia, trigo, el trigo era muy barato, la gente común no tenía acceso a la carne y también comían pasta. Y más desde que la fabricación, a partir del siglo XVIII, se hizo industrial, y ahí donde toma más vértigo, claro, en la historia. Con un poquito de historia no viene mal, pero les voy a hacer una pregunta que temo que no las puedan responder.
Sobre pasta, ver, sobre pasta soy grosso,
La pasta.
Sí.
Al dente o cocida.
Al dente.
Tiempo.
Al dente.
Al dente.
Preocupa.
Porque cuando la pasta se pasa, se hace como un pegajosa.
No, no me pasé, yo te digo cocida o al dente.
No, bueno, pero cuando vos la sacás cocida, ya después la pasta enseguida se empieza a pegotear.
Yo creo que habría que definir primero las dos cosas, o sea, como...
No, al dente es más durita y cocida es más blanda.
Al dente lo recomiendan los italianos.
¿Por qué? Claro. ¿Por qué siempre... Lauti tiene la respuesta correcta?
Estudia.
Se prepara.
No me preparo. De comida sé y mucho.
Muchos estudiosos. Sí,
sí, es medio. Es de los que lleva la manzana de colegio.
Correcto.
Pero.
Es como el punto. Es el punto de la pasta, el punto de la carne. Es cuando vos pedís la carne, la puedes pedir a punto.
Sí.
O cocida. Bueno, al dente es a punto.
Perfecto.
Me pongo poético porque ya dije que marzo era un mes romántico para mí, es el estado, y usted me va a entender porque usted es un ser lleno de luz, es el estado soñado de la cocción de la pasta, porque ahí te ofrece una ligera resistencia, es la firmeza que decía Lauti, cuando mordés,
claro,
está un poquitín, ¿sí? Firme, está firme, pero no dura.
Una especie de crocancia, ¿no?
Claro, la tenés que masticar para deshacerla. ¿Sí? No es que cocida puede estar, pero no significa que cocida esté pasada.
Exacto.
Lo que dicen los entendidos, los nutricionistas, es que si la comes al dente vas a engordar menos.
Ah,
¿Eso por qué?
Porque la pasta obviamente es una de las mejores fuentes de hidrato de carbono. Uno de los hidratos de carbono es el famoso almidón, que el almidón, cuando lo consumís, te da energía al cuerpo.
Ah,
si okay. La pasta está al dente,
okay.
El almidón que contiene no se desprende rápidamente, sino que lo va haciendo de forma más gradual, y entonces el cuerpo lo digiere mucho más lentamente.
Perfecto.
La pasta tiene azúcares, que es lo que conocemos nosotros como glucosa, y eso se va incorporando mucho más lentamente en la sangre.
Perfecto.
Entonces la grasa se acumula menos.
Perfecto. ¿Sabes? Okay. Sí. O sea, hay que
nos perdimos.
Yo sí. te dije que te haces millonario si presentás un plan de estudios de química desde la cocina, porque me parece la gente hubiera.
Pero fantástico.
Ah, yo, tremendo. En TikTok yo sigo a uno que explica la cocina químicamente. O sea, ¿qué pasa, claro, cuando vos calentás algo?
Los chicos comen pasta de chicos y no entendiendo esto entienden que la glucosa, la generación de insulina, empiezan a entender un montón de cosas.
Claro, ¿entendés? Sí. Perfecto.
Es lo mismo que la pasta fría. Si yo te preguntara, ¿pasta fría o pasta caliente? ¿Qué engorda menos?
La pasta fría.
La pasta caliente para mí.
La pasta fría.
El conductor tiene razón. Señor conductor, pasta fría.
Sí.
Lamentablemente, ¿no? Porque yo ya estoy pensando en que cuando llegue a mi casa voy a hacer macarrones con ragú de cordero. Claro. Pero no, lamentablemente tengo que decirle a nuestros queridos oyentes que la pasta caliente, a pesar de que aportan las dos igualdad de calorías, la pasta caliente engorda más. De vuelta, porque libera gran cantidad de glucosa y encima, no lo dije, en la pasta cuando la comes al dente o la comes fría, la sensación de saciedad perdura más en el tiempo.
Eso te iba a decir también. Debe ser que te sentís que comes más más satisfecho, digamos.
Estás. Por eso un deportista se le aconseja ante un partido o algo,
claro,
que coma, o sea, preferible que coma la pasta al dente o fría, no caliente.
Mire, qué datazo.
Bueno, pero así, por lo general los deportistas antes de jugar y así comen fideos.
Claro, pero que no sea que sean al dente o que estén fríos,
claro,
no calientes o con una salsa. Y por eso alguien dijo que comer pastas a la noche te engorda mucho más que comer de día, porque acumula más grasa,
claro,
porque la pasta cuando te lleva los azúcares a la sangre no se gasta, entonces acumula más grasa. Al no gastarse se queda en el cuerpo.
Perfecto.
¿Está bien? El tip para la pasta al dente, ¿sí? Lo que yo vengo usando, sí, que es prueba y error, para mí la clave de la pasta al dente, que obviamente uno va a decir, la pruebo y chau, es, tip 1, la cantidad de agua que vas a usar para hervir la pasta. Tiene que ser justa. ¿Vieron cómo
es
justo? Tiene que ser justa. No te pases ni te falte un litro por cada 100 gramos de pasta.
Ahí está la ecuación.
Okay.
Si no le das bola a este megatip y la cocción de la pasta la haces por debajo, por ejemplo, de un litro, que decís, bueno, tiro agua, le tiro la pasta, o sea, la pongo la ebullición y tiro la pasta. Cuando le pones la pasta y el agua, al agua hirviendo, le pones la pasta, baja mucho la temperatura, pues le agregás un cuerpo de afuera, y el agua tarda más en recuperar el punto de hervor, entonces la pasta se te va a pelmazar en el fondo.
Perfecto.
Por más que, obviamente, después, cuando pones el agua en la olla, un litro cada 100 gramos, le pones un chorrito de aceite para que no se pegue,
eso te iba a decir.
¿Sí? Y la sal, mejor, cuando va al punto de ebullición, y rompe el agua y le pones el puñado de sal y metes la pasta.
Perfecto.
¿Está bien? Otro tip. ¿O quieren ir directamente a la receta? Estoy mirando el tiempo y estamos con poco tiempo. Voy primero a una ensalada, antes de ir a algunos errores típicos al hacer la pasta, a la ensalada de pasta fría auténticamente italiana que promovimos con mucho entusiasmo en la cuenta de Instagram.
¡Vamos!
Obviamente la ensalada de pasta italiana fría, ideal para picnic, día de playa, oficina o colegio, ¿sí?
Okay.
Anotamos porque va a haber, voy a decir, ingredientes para la ensalada y para el aderezo. Uh-huh. Esta es la pasta para mí, auténticamente italiana, ideal. Ingredientes: 500 gramos de pasta, preferentemente corta. Corta sería un pene, un fucili, ¿sí? Uh-huh. Un fusili,
sí,
o alguna fucili, pasta corta. Una cuchara de aceite vegetal. 3 tazas de tomates cherry y los cortás por la mitad. Aproximadamente 200-250 gramos de queso mozzarella cortado en dados. Para que sea italiana, le vamos a tener también como ingrediente 400 gramos de salami cortado en cubos.
Exacto. Qué rico.
Tres cuartos de taza, una taza de aceitunas sin el carozo, cortadas en aros finos.
En rodajas,
exactamente.
Anda bien, Alex Knows, fue mejorando.
Sí, acotaciones en el momento, la verdad que...
Bastante bien,
repentización clave.
Repentización.
Hoy lo vi haciendo un ejercicio repentino en su historia de Instagram, la verdad que me genera una sana envidia. Estas acotaciones de Alex Knows es como que me sacan del
verde. Perdón.
Me sacan de la cancha. Había dicho 3/4 taza de aceitunas, 1/2 taza de cebolla morada cortada también en julianas, rodajas finas, 1/2 taza de perejil fresco picado que ya lo huelo desde acá. Y vamos al aderezo. Para el aderezo vamos a usar 1.5 tazas de aceite de oliva.
Qué bien.
1/4 taza, que es un cachito de 1/4 dividido por 4, de vinagre, taza de vinagre de vino blanco. 1/4 taza de agua, 1 cuchara de sal gruesa, puede ser marina, le da más sabor, 1 cucharadita de ajo en polvo, 1 cucharada de azúcar blanca, 1 cucharadita de orégano seco y 1 cucharadita de albahaca seca. Yo la verdad ya estoy imaginándome el plato. Pimienta negra al gusto.
Está haciendo mal.
Se me salen los ojos de las cuencas, ya imagino los colores y el sabor. Pasos muy rápidos, ya cocinan la pasta, como dijimos,
sí,
el agua con la cantidad de pasta, etcétera, etcétera. Calculen más o menos que son 120 gramos por persona, si es el único plato, y más o menos 90 gramos por persona si es un segundo plato, ¿sí?
Okay.
Sí, sí.
Entonces, lo que aprendí con el tiempo es esto que les comenté, lo de la cantidad de agua. Cuando está lista la pasta, cuando la llevaste al punto de ebullición, rompe, le metes el puñado de sal, metes la pasta. Podría ser, aplicando el tecnicismo, es 1 cucharadita de sal cada más o menos 500 gramos de pasta, ¿viste? Para no, sí, pasarse y que esté óptimamente saborizada. Cuando está lista la pasta, la escurrís. A mí me gusta que no se seque por completo, ¿sí? O sea, que esté ligeramente húmeda antes de volcarla a la olla o la cacerola con la salsa, ¿no? Pero en este caso sigo con la receta de la pasta fría. Le voy a añadir, una vez que está escurrida, el aceite vegetal y voy a, recuerdan, a empalar para que la pasta quede ligeramente engrasada y no se pegue. ¿Recuerdan? Digo,
sí,
empalar,
sí, sí.
Que, acuerden, es remover con estilo, es revolver con sutileza, ¿sí?
Sí.
Es no romper,
claro, no,
la,
no,
pasta. Sí. Vamos a dejar enfriar la pasta unos minutos y usamos esos minutos para hacer preparar el aderezo. El aderezo, si no tienen paciencia, pueden mezclar todos los ingredientes que comenté en una licuadora, y si no, los pones a la vieja usanza en un frasco con tapa y al estilo Alex Knows cuando hace su fitness, agitas enérgicamente hasta que se mezclen por completo.
¿Vos te agitás enérgicamente, Alex?
Yo me agito la hora entera.
Se agita por eso, yo me lo imagino a Alex, sí, Knows haciendo...
Saltando.
Y yo, de vuelta, siento que no fui esa persona que corría y lo veo a Alex Knows tan lejos haciendo eso que... ¿Cuándo lo voy a poder hacer de vuelta? Bueno, reservaste. Mientras tanto, también, una vez que dejaste enfriar unos minutos, vas a añadirle a la pasta que se enfrió los demás ingredientes de la ensalada, ¿se acuerdan? Y otra vez vamos a empalar hasta que queden bien mezclados, ¿se acuerdan? Los tomates cherry, los quesos mozzarella, el salami, las aceitunas, la cebolla morada y el perejil picado. Vamos removiendo con elegancia, como decía, y ahí sí solo nos queda añadir la cantidad de aderezo que les guste, que preparamos y reservamos, revolvemos suavemente, seductoramente, y ahí servimos la ensalada de pasta fría italiana y locura es...
¡Qué bárbaro! ¡Qué rico! Muy rico.
¿Me deja acotar algo?
Usted, por favor, diga lo que necesita.
No, si tiene... O sea, yo quisiera pensar que si empiezo a cocinar como usted... No podría llegar a tal punto, porque lo suyo es supremo, superlativo.
No, usted es muy generoso con sus palabras. Usted, yo creo que si cocina, la descoce.
Bueno, yo creo que no podría hacer gimnasia. Por ahí tiene algo que ver, que por qué no corre más, digamos, ¿no? Puede ser.
¿Usted está diciendo que yo no puedo hacer ni el 10% del fitness que hace?
No, me entiende. No. Lo que quiero decir es...
Que cocina tan rico.
Claro, que es lógico que...
Es un buen... le voy a dar un buen tip. Yo en su momento, cuando empecé a correr para jugar al fútbol.
Sí.
Después jugaba en el equipo de mis hijos, y qué sé yo. Después empecé a correr, cuando dejé el fútbol, empecé a correr para comer.
Ah, para poder...
Y, sí. Claro, para generar una especie de débitos y créditos. Y después, lo que yo me equivoqué, volviendo al tema de la maratón, es que no hacía gimnasio, entonces claro. te termina rompiendo todo.
Exacto, bueno.
Pero ha sido muy generoso, Alex. No. Hay algo sórdido detrás, porque cuando usted me hace este comentario...
Sí, fue raro.
Hoy le agradezco el consejo que dio, que es un gran tip el de correr respirar por la boca.
Al principio es incómodo, sí. Cuesta acostumbrarse, pero después es impresionante la diferencia.
No, lo voy a tomar.
Impresionante. Y siempre corriendo, mirando al frente, pasa más rápido que mirando para abajo, y después hay algunos otros tips que para otra
bueno, versión. Para la postre.
Bueno, Gourmet, acá me van a matar porque hay una persona, un ser abominable.
Sí, perdón. Un abrazo grande a todos.
Abrazo grande.
Un abrazo enorme. Gracias, Gourmet.
Hasta el martes que viene. Gracias,
Gourmet. Abrazo. People say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, dreaming my life away. Well, they give me all kinds of advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watch your shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch them roll. No longer ride. Lost in confusion. Well, I tell them there's no problem, only solutions. Well, they shake their heads and they look at me as if I've lost my mind. I tell them there's no hurry, I'm just sitting here doing time.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Che, qué receta la de la pasta, ¿eh?
Sí, sí, aparte es riquísimo.
¿Vos qué pasta preparás en general?
Nah, yo no soy un, no puedo ni hablar.
Yo le meto
lo
a
que
a
me la, gusta, lo que más tallarín. Me gusta tallarines. Fuchile al fierrito.
No lo digas.
No es lo que más
es
me
la
gusta.
Mejor, es la mejor por lejos.
Para
yo,
mí,
yo, iba a decir
no,
eso.
Yo hago tallarines, no es lo que más me gusta, pero ahora fácil. Que estamos hablando del gourmet, la ensalada esa fría de fideos lo hacía en la oficina, así, con bueno. Tirabuzones.
Ah, mira. Sí.
Sale con fritas, sí.
Ah, terrible. Vamos a hablar con Catarino. ¿Qué anda Catarino, che?
Y está ahí, anda, vaya a saber dónde.
Sí, porque me tiene intrigado Catalino. Yo porque vi unas fotos de él.
Ahora cositas en TikTok, ¿puede ser? De Catalino.
Y va subiendo algo.
Está ahí.
¿Se quiere empezar a dar a conocer, tal vez?
Sí, está ahí.
¿Está saliendo del closet?
No quiero decir eso.
Con ustedes, Catalino Benítez Villalba. Una voz distinta para describir los problemas de siempre.
Muy buenas noches, Catalino. ¿Cómo dice que le va?
Buonasera, amici. ¿Cómo andan ustedes?
Buonasera. Está en Italia.
Y debe estar.
Muy bien, muy buena. Muy buonasera acá. ¿Cómo anda? ¿Dónde estás?
Buonasera, pero mucha dice, viste, y patinó el tipo.
Buenasera, pero demasiada.
¿Pero
estás en Italia o estás en una casa encerada?
No, estoy acá en Roma, viste, porque tuve que viajar de urgencia, viste.
¿Qué pasó?
No, estaba yo de vacaciones, viste, en la playa, y nosotros hace como 4, 5 meses, 7 meses atrás, no recuerdo, hace mucho le mandamos, viste, de la voz de la calle. Conseguimos el mail de Francisco, ¿viste, papá?
Sí.
Y entonces le mandamos, ¿viste, para hacer un reportaje, ¿viste, así, distendido? Le pusimos nosotros, ¿viste, una cosa así como una charla de amigos, ¿viste?
Ajá.
Y ellos nos contestaron que cuando fue ese momento que el sumo pontífice y todo, ¿viste, así como te ponen ellos? Y el miércoles nos llegó, ¿viste, el correo electrónico, ¿viste, de vuelta? Que teníamos la posibilidad, viste, de hacerle, dice que si teníamos un corresponsal nosotros en Italia y eso, no, nosotros no teníamos ni corresponsalado ni dulce, teníamos nada. Pero vamos nosotros, no hay problema. Y entonces nos dieron un turno, viste, para un horario, viste, para ir para el sábado, el domingo a las 5 de la tarde, viste.
Sí, sí.
Mirá. Así que ahí nomás de rompe y raje, nomás ya, viste, ya me puse contacto. Fuimos, agarramos pasaje, viste, el viernes a la noche. Ya no me fui para allá, viste, solo fui. Vine para acá, va.
Muy bien. Sí, sí.
Y bueno, le hicieron el reportaje, viste, al Papa.
¿Usted pudo estar con el Santo Padre?
Qué grande.
Y sí, tuvimos el sábado, tuve el domingo. Se me complican los horarios, viste.
No, y bueno, el cambio de horario puede ser. Claro,
el domingo, viste, el domingo a las 5 de la tarde, viste. Nosotros teníamos, nos habían puesto ahí que teníamos que hablar con Mauricio, viste, un monseñor, viste, que es el que está, que te acompaña ahí, viste.
Ah, ¿y?
Es colombiano el hombre, viste.
Mira vos.
Porque yo digo, viste, por ahí tiene otro idioma, viste, nosotros mucho no manejamos, viste, yo estaba medio asustado. Y es colombiano, simpático, viste, así que tenía que ir a un lugar y él nos agarró ahí. y me acompañó hasta donde está el Papa, ¿viste? De Santa Marta se llama.
Ajá, muy bien.
Y bueno, ahí nomás en una mesa charlamos, viste, un montón de cosas, viste, estuvimos charlando, preguntas, contestaba, viste, y vi el mismo poder de esas cosas, viste. Estuvo extraordinario todo.
¿Cuánto tiempo le dedicó el Santo Padre a usted?
Estuve 45 minutos tuve ahí.
Ah, bueno, como una misa más o menos.
Más que Alice,
viste. Largo, rato largo, estuve un rato largo porque... Viste, recontra sencillo, viste, tipo, una cosa impresionante, viste, matanudo, viste. Y entonces, van saliendo, viste, los temas, viste, fuimos charlando un montón de cosas, viste.
Le preguntó...
Esa casa ahí de Santa Marta, ¿sabés por qué se llama Santa Marta?
No.
Porque esa casa tiene que estar siempre limpia, porque los curas, viste, los sacerdotes, los varones, no son muy de limpiar, de cuidar las cosas, viste. Y esa es una casa que tiene que estar especialmente limpia, viste.
Cara.
Y entonces por eso se pone Santa Marta, le pusieron por eso, porque todos los que vayan ahí se acuerden de Marta, ¿viste?
Ah, la que limpiaba y que Jesús le dijo, no te preocupes.
Claro, la hermana de Lázaro. Todo eso me explicó él.
Mirá vos.
Viste que Lázaro tenía dos hermanas.
Marta y María.
Sí. Y ahí Jesús le dijo un día, Marta, vos te tenés que ocupar como María, no te tenés... Porque vivía limpiando, ¿viste? La otra.
Claro, exacto.
Y entonces por eso le pusieron Santa Marta ahí donde están hechos, ¿viste? Para que sea, que esté siempre limpio.
Mirá
y está que brilla, vos sabés, tan brilloso por otro lado.
Mirá vos. Y hablaron un poco de política, ¿sí, no?
Mirá, yo de política lo único le pregunté, ¿viste? Porque ya una cosa está recontra por ello, todos le preguntan, ¿viste? De ¿cuándo va a venir la Argentina? ¿Viste?
Claro.
Sí, le pregunté yo.
¿Y?
Pero nosotros estábamos hablando, ¿cómo te podría decir? Muy coloquial, viste, él enseguida se acomodó nomás, ya le dije, yo también miraba con chico, no sé, papa, viste, le hablábamos aquí medio entre, a veces de vos, a veces de usted, viste, sí.
Le sale, claro.
Te da un lugar, viste, él, viste, te da lugar a que vos. Y yo le digo, no sé, este asunto de la Argentina, y medio riéndose, me dice, pero, ¿cómo, dice, yo que soy papa, dice, voy a ir a la Argentina, dice, soy un hombre de Dios, dice, me vas a mandar al infierno, me dice, Catalina, me dice...
Mirá vos,
entendés, como claro, diciendo porque... que sí. Quilombo, ¿viste?
Claro,
no
sí,
quiere
sí.
tener problemas.
Pero generalmente no. Generalmente es así. O sea, el Papa termina yendo a los lugares que más necesitan, ¿no?
Y nosotros necesitaríamos que venga, ¿no?
Y él, pero él se ve que él, lo que más pues, se le pone a él, ¿viste? Son las cosas de evangelizar, ¿viste? Él habla de evangelizar. Yo creo que este me lo dijo como broma, ¿me entendés? Claro. Porque también dice, vos sabés cuál es el superhéroe preferido de él, ¿viste?
¿Cuál es su superhéroe preferido?
Batman.
¿Por
el Vaticano?
Ah.
Por el Vaticano.
Pero Batman con B corta, digamos.
Sí, bueno, él mismo te hace la joda esa, ¿viste? Claro, porque sí, él mismo sí, dice, "Yo, ¿vos sabés cuál es mi superhéroe preferido?", ¿viste? Y entonces estábamos hablando así con eso, ¿viste?
Claro, está bien.
Y bueno, entonces se ve que, qué sé yo, ¿viste? El tema de acá, el tipo dice, como diciendo, ¿para qué voy al infierno? Yo soy el Papa, no me jodas,
claro.
¿Viste?
Catalino. Ya está más cerca de la salvación que del infierno, no necesita arriesgar, digamos.
Claro, como diciendo, no me voy a ir ahí a arriesgar, ¿viste? Es el
claro,
tema,
acá,
que dice.
Mucha tentación acá en Argentina, mucho lío, para el pobre Papa.
No, claro, ahora aparte, ¿viste? Lo mezcla todo con la política, que ella, ¿viste? Son mayores profetas en su tierra, que los, ¿viste? Pelean por una cosa, pelean por la otra, pero la verdad que él lo que más quiere es la evangelización, ¿viste? Él está con eso de evangelizar, ¿viste? Que se vayan a evangelizar, que vayan a, a distintos lugares donde la iglesia no, donde nunca fue ningún papa, fue él, ¿viste?
Sí, es verdad.
Eso. Cantidad de lugares que fue, ¿viste? A juntarse con otras religiones también, es otra cosa, ¿viste? Que él tiene mucho para juntarse ahí, ¿viste?
Catalino,
sí.
No, lo que pensaba, y lo habíamos hablado en la primera hora, que casualmente está dando esta serie de entrevistas, le ha dado a Elisabetta Piqué, al padre Guillermo Marcó, a Fontevecchia de La Nación, y ahora usted, que también viene por el medio, por Cambifuera, y va por seguramente representando a Paraguay, por ahí quiere venir, y está como preparando el terreno, ¿vio? Quiere venir a la Argentina, me parece.
La verdad que no sé, porque viste, ya te digo, yo se lo pregunté medio como en broma, viste, le digo, me escuchaban, te asusto de la Argentina que están rompiendo, que va, que venís, que no, que entonces se empezó como a reír, viste, me dice, vos me querés mandar al infierno, me dice, yo estoy, ¿me entendés? Claro. Así fue, ya, o sea, capaz que él quiere venir, pero viste, esta fue una charla que nosotros hicimos, que es una cosa informal, digamos, él mismo me fue diciendo cosas, por ejemplo, el tema preferido de todos los papas, viste. Entonces me dice, vos sabés cuál es el tema, porque me hacía, este me pregunta.
¿El tema de el tema musical o el tema de?
Claro, de música. ¿Cuál es preferido? De la novena sinfonía de Beethoven, ¿viste? Porque dice, para el papá, para el papá.
Para el papá.
Para
él, ¿viste?
Está muy para bien. Todos los papas va, ¿me entendés? Entonces está así. Por ejemplo, el papa no se puede mojar el papa, ¿viste? Porque se multiplica por dos, queda empapado. No.
Ya fue. Está
yo le llevé de regalo una torta, ¿viste? Porque no sé qué llevar, le compré una torta, ¿viste? Una torta, ¿viste? Que ahí que vendían ahí en una confitería, ¿viste? La más fina, busqué, ¿viste? La confitería, le llevo la torta, le digo, mira, te traje esto para vos, que si yo hacer lo que vos quieras. No, me dice, los papas no pueden comer cosas dulces, Catalina, me dice.
¿Por?
Porque sea batata.
Está muy bien.
Entendido, pues tienen que cuidarse cosas que no pueden hacer. Si se moja, se multiplica por dos. Si come dulce, hay cosas difíciles.
Es una vida, es una vida muy dura la del Papa, ¿no?
Claro.
Muy sacrificada. Y o sea que es un Papa con sentido del humor, le pareció a usted, ¿no?
Recontra.
Mirá vos.
Para mí, recontra. No sé si será, viste, porque nosotros le pusimos. Vamos a hacer una cosa que sea bastante así, ¿viste?
Relajada.
Relajada, claro, ¿viste? Porque nosotros nos vamos a preguntar cosas teológicas, ¿viste? Que no sabemos, nosotros no podemos preguntar en profundidad. Entonces fuimos a hacerle una... A ver, a conocer la persona, ¿viste? A conocer al ser humano, digamos.
Claro.
Él, por supuesto, que habló de un montón de cosas, ¿viste? Tuvo una reflexión buenísima para todo Latinoamérica en general, ¿viste? Porque... Él siempre habla de ese otro reportaje, yo lo escuché, ¿viste? Dice todo, ¿viste? Como diciendo, ese de todos somos uno de Jesús. Ese es lo que le lleva, ¿viste? Bien que se le grabe a la gente.
Claro,
la
cabeza, sí, ¿viste? Sí. Muy bien, muy
entonces,
bien.
Entonces, como que hacer una unión, ¿viste? Ahí.
Y te hago una pregunta, ¿vos sentís que es un papa querido así entre la gente, la gente, los empleados de ahí del Vaticano, la gente de Santa Bárbara, de Santa Marta, los soldados suizos, todo así lo quieren en general?
Mira, yo la impresión que yo tengo es que es recontra mil querido, no solamente allí adentro del Vaticano, todo, imagínate ahí. No. La del Papa como si fuese el dueño todo el tipo.
Claro.
Entonces, viste, es un tipo magnudísimo, bueno, yo creo que una persona buena, y aparte mismo en Roma, en todos lados, viste, en el hotel donde estaba parando yo, viste, le dije, yo tengo que hablar con el Papa, y nosotros lo queremos, viste, o sea, todo el mundo lo quiere, pero a morir lo quiere el Papa.
Ajá.
Sí.
Muy
o sea,
bien.
Despierta esa cosa, viste, de
cariño y admiración.
Claro, viste, porque despierta el cariño y admiración, viste. Entonces, bueno, todos van al papa, pero también hay un papa para distintas cosas, viste, para las mujeres, por ejemplo, puede ser este papa o el papa y todo, pero hay otro papa, el papa Nicolau, que te ha hecho para las mujeres, viste.
Ese es más complicado.
Ese es más difícil. Ese.
Después, por ejemplo, para la gente de la tercera edad, el papagayo, viste.
Lo usa mucho el papa, lo usan para cualquier cosa, algunos se aprovechan, pero bueno.
Sí, claro, viste, lo agarran, pero viste, él bastante vivo, viste, no es un tipo que no vas a arriar así nomás fácil, viste.
No, pero bueno, y él vos pensás que va a renunciar, porque algunos le preguntaron si iba a renunciar, porque tiene algún temita de salud ahí, ¿cómo lo ves eso?
Mira, yo la verdad que ni por asomo lo pienso como que le va a renunciar,
okay.
¿Viste?
Ah, okay. No, o sea, tu impresión es que sigue para adelante, digamos.
Pero no, un hombre que vos sabés, la lucidez que tiene en Banatá, sí. Vos estás con él, ya sentado al lado de él, y no es porque sea papa, ¿viste? Porque no es porque sea el papa, pero vos te sentás al lado de él, ¿viste? Ya es como que sentís una cosa, una paz, ¿viste? Una tranquilidad, él mismo te transmite, ¿viste? como una cosa que vos estás en, te diría, mirá, no te quiero exagerar, pero como que estás en el cielo un ratito.
Opa.
Porque él sí te transmite esa tranquilidad, viste, esas cosas, como una seguridad que tiene, viste, vos lo notás como que está conectado con Dios, parece, permanentemente, viste.
Qué lindo escucharte hablar así del Papa, porque mucha gente lo critica, y es lindo escuchar a la gente que lo quiere, al Papa. Realmente, acá se lo critica mucho a veces, ¿no? Sí, porque estuvo con fulano, porque estuvo con Mengano, porque no se rió con Macri, porque le dio el rosario a Milagro Sala, lo que fuera, viste, siempre están así.
Pero... Claro, no, pero viste, es otra cosa, viste, están como en otra dimensión el hombre, viste, no está en la dimensión que estamos nosotros. Y no es que yo, que te lo, mirá, yo tengo contacto con mucha gente, que voy, que hablo con uno, voy con el otro, viste, la suerte por hablar con gente importante, viste, pero este hombre está como en otra dimensión, viste, no,
bueno.
no está como cualquier hombre o cualquier persona que vos hablas, viste, está fuera de eso, viste, no, esas cosas que vos dijiste, viste, son cosas que ni se animaría a preguntarle porque, viste, se va a reír el hombre, viste, me parece a mí,
Muy bien, muy bien. No, porque uno quiere que todos sean como, que piensen como uno, y en realidad hay que darse cuenta que el Papa está en otro lugar, no puede adaptarse a todos, ¿no?
Mirá, vos sabés lo que nosotros, a ver, ni se nos ocurriría nosotros, yo no puedo entender eso de la Argentina, ¿viste? Porque qué bueno tener un Papa que fuera paraguayo. Es un regalo, pero una cosa claro. Así. Yo no puedo creer, ¿viste? Que vos decís, che, pero escuchame, quiero discutir, vas a sentir... Años y millones de años no va a haber por ahí otro Papa argentino, ¿viste? Ojalá Dios quiera que sí, pero ¿viste?
Y, no solo pasa... argentino, de San Lorenzo. Vos mirá eso, ¿no? O sea, yo lo quiero por partida doble.
Claro, ¿viste? Algún defecto tiene, pero es bueno. O sea, ¿te das cuenta que es bueno, pobre hombre?
Este es más rápido.
No, aparte que no puede ser de otro club, que no puede ser, de Santa Fe o de San Lorenzo, pero poco le queda. ¿No?
Claro, tal cual.
Bueno, Catalino, acá me están volviendo loco porque es tirano, Richard, pero qué lindo hablar con usted del Papa, me encantó. Le manda saludos, acá le manda saludos Rodrigo, Alfred y un montón de gente que está escuchándolo.
Bueno, mandarle un saludo y un cariño muy grande también a ellos. Quiero mucho, los años, hace rato no los veo, y yo ahora ya estoy volviendo mañana a la mañana, ya 6 de la mañana salgo, viste, y estoy de vuelta en Buenos Aires, y de ahí me voy
para
agarro la camioneta y me voy para Paraguay.
A ver si le arman un asadito o algo.
Buen regreso, entonces.
Buen regreso, Catalina. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Los quiero mucho. A Michi.
Gracias. A Michi. Che, impresionante Catalino, ¿cómo se nos fue el programa?
En todas partes.
Ya está la gente, está Fabián Dabul.
Sí, que le mandaron saludos.
Le mandaron saludos hoy en el programa, se fue al baño. Pero bueno, se ve que lo quieren. Bueno, Martín Tincho Otermín, alias Willy Fronton.
Vamos a ver cómo está.
Willy Fronton está.
Willy Fronton también, Babyface también. No. Está todo bien. Hay cosas peores.
Bill Fronton.
Ahí está. Vamos a ver cómo está el clima ahora, cuando salgamos.
Vamos a ver. Espero que esté mejor. ¿La pasó bien?
Impecable.
Qué buen informe de sí,
impecable. De seguiremos.
Don Lautaro, un día movidito para Lauti. ¿Eh?
Sí, sí.
¿Cómo estuvo
todo? Como me gustan a mí.
Usted es un provocador serial, sí, pero sí, ese soy yo. Usted tiene que poner de paz a la gente.
No, yo disfruto. En las aguas turbias.
Tiene toda una vida por delante. Le digo yo, no se pelee con todo el mundo. Don Richard. ¿Cómo la pasó bien? Está saludando. Richard está contento de que te vas. Me parece
que parece que sí.
Y don Alejandro, Alex Knows, ¿usted cómo la pasó?
Muy bien, muy bien. La verdad que es una alegría siempre compartir.
Oye, estuvo lindo el programa.
Sí, muy lindo, dinámico.
Hay aire acondicionado acá.
Sí. No lo encienden, pero...
No podemos quejar. La verdad.
Hay que ahorrar ahora. Está Fabián Dabul, querido, te mandaron saludos en nuestro programa. Llamó a alguien y dijo, por favor, termine el programa antes para que venga Fabián Dabul. Decía, hijo de puta, decía, ¿eras vos? Que llamaste, dice que era bueno.
Tenemos que hacer, vamos a ver si en estos próximos programas hacemos un pase
tipo la nata, la nata Feynman, poner
el subdesarrollo.
La parte de la panza de la nata ya la tenemos. Bueno, y a ustedes que están del otro lado, muchísimas gracias por acompañarnos. La pasamos lindo y los esperamos, como siempre, como todos los martes, el martes que viene a las 5 de la tarde en Cambio y Fuera.
Acompañaron a Cambio y Fuera Open Group.
consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Multiespacio Drams Devoto y bodega Grazie Mille.